Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Muy buenas tardes, y con esta ovación empezamos Puro Drama, porque pues sí, hay que aplaudirnos que seguimos en pie de lucha, seguimos haciendo teatro, seguimos haciendo radio para el teatro y para las artes escénicas, y para dar espacio a compañeros y compañeras que no saben cómo le sufren para poder pues llevar a cabo sus puestas en escena, sus talleres, sus piezas escénicas. Es toda una hazaña para las para la que hay que aplaudir de pie. Y bueno, mi nombre es Circe Rangel, estoy aquí junto con mis compañeros, Juan Carlos Castillo, quien es quien produce este programa y quien se encarga de la música que van a escuchar aquí en los momentos precisos. Y también está con nosotras Hugo Molina. Muchas gracias, señor. Ahí siempre al pie del cañón en los pues en las cuestiones operativas que hacen que este programa llegue hasta sus oídos. Y bueno, pues estoy muy contenta porque, bueno, pues volvemos a estar de nuevo acá en vivo en los micrófonos. La semana pasada estuvimos en un programa especial a propósito de las adicciones y el teatro. Ojalá que lo hayan escuchado y si no, bueno, pues por ahí está por salir el podcast. Y si ya salió, pues ya luego les cuento. Se puso interesante. Tan interesante como cuando platicamos también con las chicas sobre trastornos de conducta alimentaria y teatro también. Pues son cosas que a todas y a todos nos competen, no solo a las personas de teatro, evidentemente, pero bueno, pues acá damos el punto de vista de quienes hacemos teatro y cómo lo vemos, cómo lo vivimos. Tengo muchas ganas de hacer muchos programas más. Acá tengo ahorita una invitada que me hace unos ojitos desde hace mucho tiempo, pero bueno, luego voy a platicar con ella para que platiquemos al respecto. Pero bueno, ya se rió, ya sabe, ya sabe. Entonces, pues nada, que a mí me gusta muchísimo hacer estos programas especiales porque me gusta mucho irme un poquito, porque en una hora pues no se alcanza a mucho, ¿no? Pero pues un poquito más a profundidad en ciertas pues temáticas que nos competen a todos y a todas como sociedad. Entonces, bueno, pues eso, que me adentré en ello un par de semanas y me hace muy feliz. Ahora vamos a hablar sobre la cartelera, sobre cosas que están haciendo los compañeros y compañeras y queremos que ustedes se enteren. Así es de que, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Y bueno, pues vamos a empezar justamente con nuestra primera entrevista de hoy, porque ya tengo acá a mi invitada, que viene con una invitadita hermosa, que se llama Adela, y está muy sentadita allí. Ustedes saben que yo promuevo, estoy en contra del adultocentrismo y de la niñofobia, porque en todos los lugares es terrible que no podamos llevar a nuestros niños y niñas. Y bueno, muchas somos mamás autónomas que tenemos, pues, ni modo que los dejemos en la calle o donde quieran que los dejemos, ¿no? O en la casa encerrados, amarrados. Pues no, tenemos que estar con ellos y ellas. Así es de que este programa es programa amiga de los niños y las niñas. Ustedes son bienvenidas, compañeras, siempre con sus niños y niñas. Y no estorban ni nada. Así es de que si ustedes alcanzan a escuchar algún sonidito allí o de pronto le preguntamos algo a Adela, esto es muy bienvenido a nuestro programa. Yo lo fomento, lo celebro mucho. ¿Cómo estás, Karina Casillas?
Bien, bien. Ya está llegando el calor.
Ay, sí, pues, ¿verdad?
Muy agradecida justo por eso que hablas, ¿no? Como siempre en el primer momento es como, chin, la hija, ¿no? ¿Dónde la dejo? ¿Qué? Y pues esta vez como que no me preocupe por eso, porque no. Ya sé que somos bienvenidas aquí. Muchas gracias.
Las dos son muy bienvenidas, muy bienvenidas. Gracias, gracias. Y entonces, bueno, pues tú eres una mujer que hace teatro, diriges, hace poquito viniste a compartirnos algo de que dirigiste, justamente sobre niños y niñas, de este terrible tragedia que sucedió hace ya más de 10 años, que es el incendio de la guardería ABC en Sonora. Pero bueno, ahora pues también estás abocándote a compartir herramientas teatrales con otras personas en un taller. Cuéntanos.
Sí, abrí un taller, un espacio para compartir el aprendizaje en Casa Quinqué, que es un espacio muy chido, la verdad, que está justo por Enrique Díaz de León, la calle es Juan N. Cumplido, y es un espacio que a mí me gusta mucho porque acoge mucho arte de todo tipo, pero siempre más enfocado como en el arte plástico, ¿no? En el arte visual, tienen muchas exposiciones, y casi no hay como arte escénico ahí, entonces me pareció interesante hacerlo ahí para buscar, ¿no?, ese espacio también, compartirlo, que la verdad está muy chido y siempre, siempre te acoge muy bien. Y abrí este espacio los sábados de 10 a 1, que la verdad es que entré como en unas dudas existenciales, ¿no? Porque cuando abrí la convocatoria, pues lenta, ¿no? Y como que yo me preguntaba como, se está cayendo el mundo y yo quiero dar teatro. O sea, la verdad, sí entré así como en una situación ahí como de, pues claro que esto va a estar lento, ¿no? Porque hay una situación económica complicada, ¿no? La inflación, todo nos está, el día a día, ¿no? Nos está llevando, pero justo tuvimos la primera sesión el sábado, ¿no? Y las compañeras, porque se inscribieron puras compañeras por ahora, compartían cosas que me regresaban así como completamente la tranquilidad, ¿no? Y el empuje, ¿no? Para esto una compañera decía como, es que yo tengo una asociación con niños y yo quiero compartirles lo que puedo aprender aquí con ellos o quiero contarles cuentos, ¿no? La otra chica decía, no, es que yo esto lo veo como una inversión porque yo trabajo y me va a ayudar como, a veces hago presentaciones de los productos, no sé qué. Entonces como que, claro, encontré en las compañeras que se inscribieron como justo este encontrar, ¿no? De por qué seguir haciendo arte, que seguramente a todos nos pasa y nos preguntamos como si está chido seguir haciéndolo o no, ¿no? O conocer estas cosas o no. Entonces, la verdad, estoy muy entusiasmada. Empezamos el sábado pasado, es de 10 a 1. Y es un taller que busca hacer dos bloques de 3 meses. El primer bloque, cada 3 meses tener como una pequeña presentación de lo que se ha hecho. Sí está enfocado en actuación, pero sí tomamos un tiempo para hacer algunas lecturas. Empezamos a leer a Grotowski la semana pasada para ver algunos elementos por encima quizá de lo que lleva el teatro, ¿no? Escenografía, iluminación, ¿no? Como ir conociendo un poco más sobre lo que es el teatro, además de enfocarnos, pues sí, casi 2 horas y media en actuación, ¿no? En ejercicios de expresión, de expresión vocal, de improvisación, mucha improvisación. Fue muy divertido, la verdad, fue muy, muy divertido.
¿Y todavía hay lugar para entrar a este taller?
Sí, claro, claro. Yo pretendo que el taller sea para no más de 12 personas, para tener justo un trato más personalizado, ¿no? Poder encontrarnos ahí desde más lo personal, lo individual, y poder atender como más a cada uno, a cada una. Entonces, pero sí, pues aún quedan bastantes lugares.
Oye, Karina, fíjate que yo últimamente también me he abocado mucho a compartir herramientas teatrales con personas que no se van a dedicar a ser actrices o actores profesionales. Pero, ¿tú qué dirías? Yo encuentro mucha satisfacción en ello. ¿Tú qué dirías que las personas, así de a pie, pueden obtener del teatro para sus personas, para su vida, para sus profesiones, pues para sus relaciones?
Yo pensaría como, así como, yo no soy actriz, pero en su momento la actuación me lo dio, ¿no? Creo que fue primero un conocer diferente lo que soy, ¿no? No solo el cuerpo, que obviamente te metes en situaciones corporales que cotidianamente no te metes.
Un momentito, porque Adela tuvo una cuestión técnica que estamos arreglando. Ahora está a punto de... Ah, ya, listo. Es que los audífonos son un poco grandes para ella.
Agárralo con tu mano.
Así. Muy bien.
Entonces, me parece que hay un lenguaje distinto con uno mismo, ¿no? Con uh-huh. los sentires, con el cuerpo, con la voz, ¿no? Con las formas también de sorprenderte. Creo que eso también está como bien increíble, ¿no? Sorprenderse de las cosas que el mismo cuerpo, la misma voz o el mismo sentir se puede hacer, ¿no?
Claro, claro. Entonces, a mí me parece que también, pues las personas comunes y corrientes, como diríamos, el otro día estábamos en un ensayo con actores y actrices profesionales y una de ellas dijo, bueno, pues yo tenía dos perfiles de Facebook, uno pues en donde se daba cuenta de mi ser actriz, y, y otro, pues, donde ya era persona, ¿no? Nos reímos muchísimo. Quería decir otra cosa, pero se le salió eso y dijimos, sí, sí, parece que, a veces parece que no fuéramos tan personas las personas de teatro, porque somos unos entes un poco extraños.
Pero ¿no? creo que pero, tiene que ver con ese autoconocimiento y esa amplitud, ¿no?, que nos da la actuación, ¿no? Empezando un poco específicamente, porque yo sé que los actores son bastante singulares, ¿no? Que creo que tiene que ver con esa, con ese espacio en el que te encuentras ahí contigo mismo y luego con los compañeros, con las compañeras y luego con los textos, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí la verdad es que me parece increíble, ¿no?, ver cómo el actor o cómo las personas que se acercan a esto van descubriendo cosas y se, sí, eso, completamente se vuelve otro lenguaje con ellos mismos y con el mundo, ¿no?, con ellas mismas y con el mundo, y eso está bien chido y creo que es una oportunidad que todos deberíamos experimentar, ¿no?, aunque no nos dediquemos a esto, así como aprender a no sé si tocar un instrumento, ¿no?, pero que esta sensibilidad musical o bailar o... Y que además es algo que me decía una compañera que empezó a tomar el taller, que fue como, la verdad es que en la cotidianidad no hay estos espacios, ¿no?, donde te pongan música y te dejen bailar o donde te puedas expresar de esta forma. Entonces este es un espacio seguro y es un espacio, les decía, muy chido espacio. Y la verdad es un espacio económico también, ¿no? El precio es...
accesible. Bueno. Fíjate que a mí me parece que de pronto estos espacios se vuelven también unos espacios como de resistencia, ¿no? De resistencia a esa, a ese mundo que está tan hostil, tan violento. Y entonces encontrarnos en estos espacios seguros, en donde nuestro cuerpo está seguro, en donde nuestro pensamiento, nuestras emociones están seguras, ay, pues es una delicia y es lo que muchas veces agradecen las personas que no se han acercado al teatro y que no saben de ello. Se acercan y dicen, ¡ay, puedo ser yo! Y es eso, ¿no?
Sí, claro. Sí, es muy emocionante. Es muy emocionante ver cómo sucede, como a mí me sucedió, ¿no? Cuando empecé a estudiar teatro, ¿no? Y que llevábamos pues la materia de actuación muy, muy ahí. Entonces, la verdad es que yo recuerdo cosas muy, muy lindas.
Pues muy bien, muy bien. Pues todo esto y mucho más, porque la verdad es que pues cada persona también lo vive diferente y entonces encuentra cosas diferentes de su persona en el teatro, es lo que se van a encontrar en un taller como el que está ahora brindando Karina. Y entonces dinos, ¿cómo es que pueden acceder a este taller? Está súper céntrico ahí, Juan
sí,
N. Cumplido.
Sí, es Juan N. Cumplido entre Herrera y Cairo y... Manuel Acuña, no recuerdo el número, creo que es 427 la casa. Y pueden llamar, mandar mensaje o llamar al 33-34-16-0018 o también pueden escribir en el Instagram de Casa Quinqué y ahí les pueden dar información o pasarles el número para que puedan
inscribirse.
Y si nos escriben y dicen que nos escucharon en Puro Drama, podemos darles ahí un descuento.
Wow, sí. Bueno, pues ahí está. Yo la verdad así me inscribí a una escuela de danza. Lo escuché en un programa aquí en Radio Universidad y entonces dijeron, y damos descuento en la inscripción y yo inmediatamente me fui a inscribir y sí, me dieron mi descuento.
Sí, ahí les esperamos.
Así es de que vayan, aprovechen este descuento que ya de por sí es pues bastante económico este taller, sábados de 10 a 1. Sábados de 10 a 1 de la tarde. Y bueno, pues dense la oportunidad de encontrarse a ustedes mismos a través del teatro. Muchísimas gracias, Karin.
Gracias a ti por el espacio.
Gracias a Adela también por su paciencia con nosotras. Sí. Y vámonos a la cartelera con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
El dilema de Alimá es encontrar el cuerpo de su amado en medio de tumbas abiertas y fosas comunes. Aferrada al sentido común de la vida, busca por todas partes, siempre confrontada por los agentes del poder tiránico. Su lucha la lleva a descubrir en ella una valentía que desconocía. Los pájaros no cantan de noche, dirigida por Jorge Ángeles, se presenta el viernes 17 y sábado 18 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Laboratorio Rabinal, calle Prisciliano Sánchez, número 675, segundo piso, en el centro de Guadalajara. un unipersonal donde se expone al hombre como un ser transitorio frente a la eternidad del universo y su representación más inmediata, que es el ser vegetal, las plantas. Sin Misericordia, con la dirección de Helani, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Sia, recién llegada a este mundo extraño donde todo se cuestiona, donde las cosas nunca le quedan del tamaño justo, donde todo muta rápidamente y el tiempo se le escapa al instante como sombra, como agua. Un tierno espectáculo acerca de la existencia, la reflexión de nuestros sueños, los caminos y la curiosidad. Cuando sea grande, dirigida por Violeta Castro, se presenta el domingo 19 de febrero a la 1 de la tarde en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, carretera Chapala, Jocotepec, 168, en Ajijic, Jalisco. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Sintonízanos. Puro Drama. Puro Drama. Regresamos.
Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero.
Continuamos con esta música. Ahí está, esta rola, cómo me gusta. Dos gardenias para ti. ¿Con quién es, querido Juan Carlos? Pedro Aznar es quien está cantando Dos gardenias para ti en esta ocasión. Y bueno, pues así, cachondones, nos vamos a nuestra siguiente entrevista, porque ya está aquí, muy peinado, él. Así nos llevamos.
Es que con el aire que había, perdón, revuelve el estómago y luego la humedad, el frizz, ya sabes, se pone así esponjado mi pelo.
Nacho Ayala, ¿cómo estás, Nacho?
Mucho gusto de estar aquí, muy contento de estar aquí otra vez en tu programa aquí.
Tú siempre eres bienvenido, ya sabes.
Muchas gracias, querida, y cuando me hablas, lo que pasa es que uno luego no se hace promoción porque andas tan en friega en todo lo que haces, que luego dices, le voy a hablar a fulana, a sutano, y al rato tienes tú siempre la gentileza de hablarme y de, ¿qué onda, no quieres venir? Yo, ¡sí! Pero, y luego ya te cuento que me andaba yendo para otro lado, cuando ya andaba en Tezistán, dije, ay, creo que me equivoqué de camino, ya vengo de regreso, pero aquí estamos, contentos de estar aquí en este programa.
Perfecto, perfecto, Nacho. Y bueno, pues, siempre bienvenido, de Gracias. Verdad, siempre bienvenido. Oye, Nacho, cuéntame, ¿qué es lo que te trae aquí ahora? Pues, se vino un tiempo aciago, sí. Este tiempo de la pandemia, en el que tuvimos que hacer pues, milagros, ¿no? Tuvimos que darle la vuelta a la teatralidad como la conocíamos, que es en vivo, en persona, en el mismo tiempo y en el mismo espacio en el que las personas ven, ¿no? Ajá. Y pues nos tuvimos que ir a pues las pantallas, ¿no?
Ajá.
Porque pues era nuestra única manera de seguir actuando, de seguir comunicando, de seguir llegando al público. ¿Te quedas un poco con esto?
Sí, fíjate que fue muy loco porque yo decía, el teatro es en el teatro, o sea, uh-huh. no hay una manera de hacer teatro que no sea en el teatro. Pero con esta cosa mundial que teníamos casi 100 años de que no se daba, desde la gripe aviar de España, la gripe española que le llamaron, pues mi madre y mi tía que tienen 80 años, pues decían, yo nunca lo he vivido y fue muy difícil para todos. Y para los que estamos en el teatro, que amamos el teatro, inclusive para los que hacen cámara, cine, series, pues fue muy difícil. Entonces tuvimos que reinventarnos, hicimos, pues por ejemplo, yo en talleres, a mí me decían, cuando yo estuve en México, me decían, ahora que está en Guadalajara, oye, ¿por qué no nos grabas un video de una clase? Yo decía, ¿cómo voy a dar una clase de teatro grabada en video? No, el teatro se respira, se vive, se toca, se escucha. No puedo, no, lo siento. Y aquí, pues, tuvimos la fortuna de que, pues, nos dimos la oportunidad de decir, vamos a intentarlo. Hicimos un taller de actuación y nos fue muy bien. Y
¿cómo hiciste ese taller de actuación? ¿Lo hiciste en cámara, línea?
En línea, sí. De hecho, tuvimos una experiencia contigo, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí, entonces era, pues, ejercicios prácticos para la cámara, pero en línea, o sea, frente a la pantalla, ¿no? Y entonces, de ahí surgió la idea de hacer también teatro, lecturas teatralizadas, que es más fácil porque el formato de teatro pues requiere movimiento escénico, requiere, y eso es lo que atrapa al espectador. Pero aquí hicimos unas lecturas teatralizadas y tomamos un tema de teatro que hablara sobre la violencia contra la mujer. Y escogimos cuatro textos, escogimos un texto de un mexicano, Iván Tula, un habitante del Distrito Federal, que es argentino, de hecho, que escribió una cosa que se llama, una obra que se llama Autopsia. Escogimos Yerma, de Federico García Lorca. Escogimos Casa de Muñecas y escogimos una obra que yo escribí que se llama Mujeres frente al espejo, y con un tono diferente cada uno, una tragedia, un tono ambiental, como thriller psicológico, cada una con un género, y la hicimos con invitados, no cobrábamos, o sea, oye, vamos a hacer una lectura para estar haciendo algo, ¿no? Y entonces, sí, cómo no, sí voy.
Dice mi mamá, pagan porque los alquilen.
Sí, haz cuenta, y yo, oye, ven, mira. Entonces, todos los maestros que asistían decían, son temas importantes que quedan muy bien para los muchachos, porque los explicas en aula y dicen, pero cuando los ven en una obra de teatro, que está tan que gracias a la modernidad, o gracias a Dios, pues ya se están tocando, hay temas, hay materias de equidad de género en la Universidad de Guadalajara y ya se están tratando esos temas. Dice, son temas que a través del teatro se ven con otros ojos. Tú les hablas de esto a los alumnos y te ignoran, pero cuando lo ven así. Entonces se nos ocurrió meter una beca y tuvimos esta beca que se llama Visibilicemos la Violencia, y entonces era lecturas teatralizadas pero grabadas a través de Zoom, y surgieron estas cuatro otras obras grabadas como el formato de lectura teatralizada con movimiento. Tuvieron mucho, fueron muy bien recibidas por escuelas, por instituciones como Masculinidad de Rosas, como una institución de Zacatecas que se llama Asociación de Mujeres Empresarias, algo de desarrollo de mujeres, una asociación zacatecana, y así instituciones de Jalisco, una asociación civil que atiende mujeres en Arandas, y presentamos precisamente esta mujer a esta asociación Yerma, y eran 100 espectadores, y cuando se empieza a hablar sobre ciertas cosas de la obra, ¡pum!, 50 se salen, ¿no? Porque Arandas es una ciudad pequeña, claro, muy tradicionalista, ¿no? Entonces, yo le digo a la persona que nos invitó, le digo, oye, pues qué pena. Dice, no, al contrario, o sea, se trata de esto, de hablar de algo que se tiene que hablar, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues quedaron ahí guardadas. Y ahora nos sacamos una beca, el SECA nos favoreció con una beca para hacer un proyecto, pero ahora sobre mandatos de género. Se llama Grafología para un Cuerpo Herido. Y habla sobre todas esas creencias que como hombres y como mujeres nos determinan nuestras familias, la sociedad, inclusive la televisión. Nos determina una mujer exitosa esto, un hombre tiene que tener un cuerpo de esta manera, ¿sí? Todas esas creencias que nos determinan e impiden que crezcamos con una salud mental, sexual y emocional sana. Porque yo, por ejemplo, pues soy la antítesis del hombre masculino, arrollador, intrépido. Entonces, pues mi papá era así como que, ay, pues tengo estos dos hijos y Nacho, que ahí sabe que sea, pero ahí está, es un garabato. Y yo siempre me asumía como el defectuoso, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gustaban los deportes, siempre estaba encerrado en mi casa, leyendo, viendo televisión, imaginando, no peleaba, lloraba mucho, lloraba a los 12, 13 años, me daban ganas de llorar. Y me decía mi papá, ¿por qué lloras? No sé. Pues no llores, porque eres hombre y los hombres no lloran. Y yo decía, pero es que no sé por qué siento ganas de llorar. Me gustaba la poesía, me gustaba declamar. Entonces, era malo para hacer relaciones sentimentales. Y mis hermanos novieros, deportistas y tal. Entonces, pues obviamente, todas esas creencias dices, pues yo no soy un hombre normal. Entonces, esos mandatos nos determinan. Entonces, vamos a hacer esta obra. ¿Cómo nos afecta tanto esas creencias al grado de limitar y cómo inciden en muchas características y violencias intrafamiliar, de pareja, bullying? ¿Cómo inciden en muchas en muchos tipos de violencia? Y gracias a ese concepto que estamos determinando, que va a ser presentado en el museo que está en el exconvento del Carmen, van a ser tres funciones y vamos a dar tres funciones en oblatos para el público de ahí de esa zona. Nos dieron esta beca, pero pues nos falta, nos dieron bien poquito dinero, entonces necesitamos.
Qué raro, qué raro.
Sí, se nos va a acabar bien pronto, sobre todo para el pago de los actores, porque es un performance. Entonces estamos experimentando, creando, estamos bien contentos, pero yo soy actor, entonces yo digo, a los actores hay que pagarles bien. Entonces, pues, para pagarles bien a los actores y todo su empeño que están poniendo en la creación de esta puesta en escena, pues vamos a hacer una función a beneficio para que todos los radioescuchas de aquí, de esta bonita estación, asistan a ver este concepto de voy al teatro, de esta obra por Zoom, que se llama Yerma. Sí, entonces, toda esta palabrería que dije viene porque vamos a hacer una función a beneficio de esta grafología para un cuerpo herido, a través de presentar Yerma en redes, en la plataforma de Voy al Teatro. Entonces, ustedes se meten a Voy al Teatro, buscan Yerma y compran el boleto que cuesta 100 pesitos, baratito. Y van a ver una obra, una lectura teatralizada a través de Zoom, ¿sí?, grabada. Y aparte, al final tenemos un conversatorio con una psicólogo, que habla sobre ciertos temas derivados de esta obra, ¿no? Por ejemplo, cómo cambia las costumbres en cuanto a esto, cómo cambian y cómo no cambian a estas alturas, ¿no? Yerma se escribió a principios del siglo XX y...
Me gustaría mucho, Yerma es una obra icónica de un dramaturgo maravilloso llamado Federico García Lorca, que pues mataron terriblemente en el franquismo en España,
en la guerra,
¿no?,
civil.
Por ser homosexual, por ser dramaturgo, por ser
pues, teatrero,
¿no? Entonces, pues me gustaría mucho que nos contaras un poco de qué va Yerma, ¿Por qué es interesante, por qué sigue siendo pues importante verla hoy?
Sí, es una mujer que se casa por tradición con un hombre que la tiene encerrada en su casa y que no quiere que salga. Y Irma es una mujer alegre que sueña con ser madre. Pero resulta ser que el hombre, pues no puede ser, no pueda embarazarla. Y él solo quiere divertirse, entonces ella sueña. Pero resulta que no se casó enamorada. Se casó porque el padre le impuso el marido, le dio ese marido. Entonces, ella está enamorada de otro hombre que se llama Juan y que lo ve y que cada que lo ve siente como que le sube ese calor. Hay una mujer anciana que le dice, el hombre debe de gustarnos, muchacha, el hombre debe de deshacerte las trenzas y darte de beber de su propia boca. Dice unas palabras hermosísimas. Y ella le asusta mucho, dice, no, yo no me casé para disfrutar, yo me casé para tener hijos. Entonces, ese mandato tan rígido que de repente, hasta nuestros días, yo le decía a mi mamá, cuando platicaba de este proyecto, le decía, oye, mamá, pues así entrenos tú que con mi papá. Yo no me casé, no era una mujer ardiente. Y es así como, ya no me atrevo a ir más allá y decirle, entonces nunca tuviste.
Qué dolor. Un orgasmo, por ejemplo.
Ajá, uh-huh. Nunca tuve, mi papá, pues, no quiero porque ya mi mamá es una mujer de 86 años y no le voy a, o sea, no le voy a meter cosas para hacerla sufrir, a torturarla, pues, tuviste. No, entonces es, y es triste porque era como, no, pues yo con satisfacer o cumplirle al marido ya y atender a mis hijos. Entonces, ese asunto del plan de vida de la mujer, de los deberes de la mujer y las facilidades del hombre es un tema que todavía actualmente pues está muy, es muy triste que en muchos lugares todavía, pueblos, ciudades pequeñas, zonas de gente vulnerable, de posiciones económicas bajas, se sigue dando estos temas, ¿no? Estas creencias. Inclusive venía pensando yo de mis, fíjate qué chistoso, se ha dado un fenómeno en Guadalajara bien bonito que son que la gente cuando sale de su vida ya, que se jubila, dice, yo siempre quise ser actor, me voy a meter. Entonces yo tengo ahorita 3 o 4 alumnos que tienen más de 60, 61, 63, que están muy bien, porque con el nivel de vida como están muy bien. Y uno de mis principales problemas es desinhibirlos. No tanto que tenga que ver con el aspecto sexual, tiene que ver mucho con la creencia de que yo, mujer, ¿cómo voy a hacer esto? Yo, mujer, no sé hacer esto. Yo, mujer, siempre hago mal las cosas. Yo, mujer, necesito que un hombre me diga cómo hacerlo. Y entonces a veces le dices, lo estás haciendo bien, nada más déjate de censurar. Y siempre me dicen, es que yo soy muy mala para esto. Es que yo siempre lo hago mal. Y dices, a ver, ¿quién es esa vocecita de tu cabeza? ¿Quién te dice que lo haces mal? Aquí estás ya. Te atreviste a salir de tu casa cuando ya mucha gente dice, yo ya terminé mi vida ya. Y estás aquí en un taller de actuación profesional. Pues atrévete a hacerlo, date permiso. Y es muy bonito ver cómo se van dando cuenta y dicen, es que sí. Nos metieron en la cabeza nosotras mujeres de hace, o sea, de que fueron jóvenes hace 30, 40 años, nos metieron en la cabeza que éramos tontas, que no podíamos, que no debíamos cumplir nuestros sueños, que debíamos de casarnos y tener hijos. Pero, actriz, ¿cómo? ¿Cómo te atreves? Eso es pecaminoso, horrible, ¿sabes? Entonces es muy bonito irles dando confianza y vas encontrando grandes talentos, ¿sí? Entonces, por eso los quiero invitar a todo el público que nos está oyendo para que se metan a voyalteatro.com y busquen la obra Yerma, que va a ser el viernes 24 de febrero a las 8 de la noche, para que vean qué tanto ha cambiado el asunto y que al final disfruten un bonito conversatorio.
Ok, entonces es la obra y al final se abren las cámaras.
Claro, para que la gente comente. Ese es un experimento bien bonito porque lo empezamos a hacer cuando dábamos funciones desde México, que yo empecé a hacer teatro como para escuelas. una terapeuta daba charlas, o al final de en teatro para la empresa era sobre el acoso sexual, era sobre la honestidad y todo eso. Al final había una charla y los actores y el director nos sentábamos ahí a hablar y platicar. Entonces es una costumbre bien bonita que me quedó, y ahora en la pandemia pues fue como el plus, ¿no? Sí veo la obra, pero aparte tengo la oportunidad de platicar. ¡Ay, me gustó esto! ¡Ay, qué fuerte esto! Entonces, a veces nos dan ganas, ¿no? Salimos de la película o de la obra de teatro y queremos comentar.
Hablar con sí. Los creadores y las creadoras.
Sí, está padre.
Buenísimo. Pues entonces, pues ahí está. Es muy sencillo entrar a la plataforma de voyalteatro.com, buscar Yerma, comprar su boleto, 100 pesitos, y disfrutarlo el próximo viernes.
Viernes 24 de febrero, 8 de la noche, por la plataforma voyalteatro.com.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias a ti, Circe, por estar siempre al pendiente de la cultura y por darnos la oportunidad de estar aquí.
Esta es su casa.
Gracias, hasta luego.
Vámonos a Voy al Teatro, justamente.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Lola está dispuesta a tomar una decisión que hará cambiar su vida. Se ve cuestionada por 6 mujeres que la acompañarán durante este proceso. Mujeres exponiendo sus experiencias, contando lo maravilloso y lo catastrófico que puede llegar a ser el matrimonio. 7 mujeres, con la dirección de Carlos Muñoz, se presenta los viernes y sábados de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, en la Colonia Moderna. Existen en nuestra vida objetos memorables, enigmáticos, estorbos o añoranzas del paso del tiempo que resurgen involuntariamente para recordarnos que tenemos una historia detrás pisándonos los talones. Híbrido, Objetos Olvidados, dirigida por Claudia Anguiano Clos, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. 4 personajes contenidos en un ambiente estremecedor. Una mujer que se comunica de manera infructuosa con su hija a través de cartas que no han sido escritas. 2 empleados de la morgue que ponen en riesgo su amistad mientras son testigos de cómo los asesinatos han rebasado su capacidad. El asesor de un político vanidoso y cínico que busca a toda costa maquillar la crisis de inseguridad. Y un artista contratado para montar una obra de teatro que lleve un poco de alegría a las comunidades golpeadas por la violencia. Los conejitos rosas no reciben cartas de amor. Con la dirección de Juanjo Rubio, se presenta los sábados de febrero a las 7 de la tarde y los domingos del mismo mes a las 6 en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Puro drama. Volvemos.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos aquí con nuestra última entrevista. Los muchachos también se perdieron. Bueno, hoy fue día de perdidos y perdidas. Pero bueno, ya están aquí, felizmente. Es que el domingo, la verdad es que la ciudad se pone muy amable y entonces podemos ir de un lugar a otro con mucha facilidad y con mucha rapidez, como tendría que ser el resto de la semana, pero no, ya sabemos que no. Entonces, pues me da mucho gusto saludar acá a Briana Gutiérrez. Hola, Briana,
sí,
¿cómo
hola.
Estás?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
No, yo muy bien, muchas gracias por preguntarme. Bueno. Bienvenida, Briana.
Gracias.
Y con José Gabriel Rodríguez, Gabo. ¿Cómo estás, Gabo?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Muy bien.
Sí, sé, qué gusto estar aquí.
No, pues bienvenidos, bienvenidos los dos. Y ellos vienen, pues es una agrupación que se llama Fortuna Producción Escénica, que está ahorita llevando a cabo una pieza que se llama Dejar para la Semilla, que dirige Melissa Priske. Y entonces, bueno, pues nos vienen a contar
qué es lo que están haciendo aquí, porque ellos, pues, generalmente están en otro lugar llamado Etzatlán, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues allá y crearon esta pieza, allá pues comenzaron sus funciones, pero ahora van a estar un par de funciones, solo un par de funciones aquí en Guadalajara. Bueno, primero cuéntenme, ¿cómo, de dónde surge esta pieza de Har para Semilla?
Sí, pues bueno, el proceso empieza hace ya 2 años. Se inició con una serie de entrevistas que hicimos a la gente de Etzatlán acerca de sus recuerdos sobre el campo, ¿no? Sobre el campo, sobre la agricultura. Entonces registramos ahí 50 entrevistas, 50 voces. De hecho, están en la página. Este fue el proceso previo, ¿no? Se puede encontrar en la página de harparasemilla.com. Ahí se meten y pueden escuchar como todas estas entrevistas donde cada quien platica. No, pues yo de chiquito me llevaban al potrero y a piscar el maíz, o yo me metía a robar los maíces del vecino, como todas esas cosas, ¿no? Varias experiencias de una gran diversidad de gente, ¿no? Desde niños hasta adultos mayores. Entonces, a partir de esta fase del proyecto, se crea la coreografía por Melissa Priske, de cómo llevar estas historias a la danza. Y así es como surge este proyecto. O sea, entonces, en este proyecto, pues, se retratan de alguna forma estas voces y, pues eso, ¿no? Se retrata el campo, se lleva el cuerpo, se...
Okay, la idea principal era eso, retratar al campo.
De alguna forma sí, o sea, como acercar a la danza, a los procesos agrícolas también, ¿no? O sea, como visibilizar esta parte fundamental de la alimentación de todos los de la ciudad y de todos los humanos. Y sobre todo, pues llevarlo al cuerpo, a cómo digamos, la coreógrafa en este caso lo lleva a escenas y lo lleva a imágenes.
Okay, qué lindo. Briana, cuéntame tú cómo te acercaste, cómo comenzaste a participar en este proyecto.
Yo conocí a mis maestros por medio de un taller de danza contemporánea. Ahí estuvimos haciendo varias representaciones y ya surgió esto que menciona mi maestro Gabo acerca de lo del proyecto. Me hicieron la invitación porque también fui una de las voces entrevistadas acerca de mi relación que yo tenía con el campo. Entonces fue una exploración que todos nos integramos, parte de los integrantes del taller, aparte de la misma comunidad que tenía cercanía, porque habemos de todas las edades, desde bebés, señoras adultas, adolescentes. Entonces es más que nada dar voz a estas imágenes o paisajes en los que normalmente nosotros vemos a diario, ¿no? La pizca, el cómo sembraba nuestro abuelito, o sea, son estos recuerdos que nosotros estamos plasmando para llevarlos al escenario.
Briana, me llama mucho la atención cómo es que han hecho este traslado, ¿no? De sus vivencias, su cotidianidad, a llevarlas al cuerpo. ¿Crees que es equiparable esto que tú vives en tu entorno, en Etzatlán, con lo que tú estás haciendo con tu cuerpo allí en la escena? ¿Cómo lo vas viviendo?
Sí, claro, o sea, es una representación que nosotros llevamos, o sea, fue una exploración, ¿no? Total, o sea, cómo ponernos también no solo desde el espectador que era en lo personal, yo ver a mi papá cómo hacía el proceso, sino ahora imaginarnos cómo él se sentía, ¿no? O sea, ponernos en el cuerpo de esta persona de cansancio, a lo mejor el sol, la fatiga, o sea, el proceso también, que es un proceso bonito ver cómo una semilla te da fruto, ¿no? Para alimentarte. Entonces es ponernos en el papel y ver todo este proceso y sentirlo, ¿no? O sea, somos parte en varias escenas de la representación, representamos el agua, la tierra, el cuerpo del hombre.
Qué bonito. Y esto fue a partir de una experimentación que los maestros hicieron con ustedes.
Sí, pues fue en conjunto, ¿no? O sea, como tomando también las entrevistas, lo que nosotros percibíamos, hicimos ejercicios, una exploración.
En una especie de laboratorio conjunto. Ajá. Qué bien, qué bien. Y entonces, dicen, me cuentan que hay personas de todas las edades. ¿Tú cuántos años tienes?
21.
Uy, pequeña. Entonces, de todas las edades, desde bebés, ¿cómo participan los bebés?
Sí, pues también hay, es algo muy interesante porque en el campo a veces las mamás tienen que, bueno, es como una actividad muy familiar, ¿no? Entonces, aunque sea el papá el que va al trabajo físico de la siembra, pues lo acompaña la esposa, tal vez para llevarle el lonche o para acompañarlo en a la hora de la comida, y también acompañan los bebés. Entonces, esto, pues ahí también se retrata, hay bebés en escena, y o sea, es que es bien bonito, ¿no? Es como muy, muy bonito ver esa imagen de toda la familia, cómo convive en esta actividad.
Ok. ¿Y cuántas personas son las que están en escena?
En escena somos como 10. Tenemos también música en vivo. Uh-huh. Es una... La compositora es Jacqueline Mesa. Uh-huh. Y en esta ocasión tenemos como arreglista y músico en vivo a Paul Campos. Él es de aquí de Guadalajara. Okay. Entonces va a estar genial la música. O sea, está genial y de verdad les invitamos con mucho cariño a poderlo observar.
Esto lo han estado llevando a cabo en Etzatlán, pero tienen dos funciones aquí. Cuéntenos en dónde, a qué hora, cómo podemos verles.
Sí, tenemos precisamente hoy a las 7 de la noche en el Teatro Experimental y el próximo domingo igual.
Buenísimo.
Tenemos también una cortesía. Que quisiéramos regalar aquí en el programa contigo.
Muy bien, la vamos a poner en el Facebook para que ustedes puedan acceder a ella. Y bueno, pues estas dos únicas funciones, este domingo y el próximo, en el Teatro Experimental de Jalisco.
Así es.
Pues muchas felicidades a ambos. Pues que tenga mucho éxito esta pieza. Que se oye pues muy orgánica, voy a decir de esa manera, y que sigan trabajando en ello, porque siempre hace falta, ¿no? Poner ahí el cuerpo.
Claro.
Sí.
Muchas gracias, Gabo.
Muchas gracias a ti, Circe, por la invitación.
Muchas gracias, Briana.
Gracias.
Y muchas gracias a los radioescuchas. Nos escuchamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. Les esperamos y, bueno, pues, gracias, gracias a Hugo y a Juan Carlos. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.